¿Cómo te encuentras hoy? Mi nombre es Keila de la Rosa y en este capítulo conversé con Verónica Manrique. Y es que si alguien sabe de reinvenciones, es Vero. Estudió publicidad y diseño de interiores y en ese camino descubrió que su pasión era la fotografía. Vivió en Londres, Miami, Nueva York, Buenos Aires y ahora en Santiago. Y ha realizado fotografía para moda, arte, bodas, familias. Y actualmente está enfocada a ayudar a marcas de emprendedores a desarrollar su estrategia visual. En ella destaca una capacidad enorme de emprender y de empezar otra vez, sin miedo y con decisión, sabiendo que cada nuevo camino que inicia es el correcto. Vero es una gran amiga que me ha apoyado y ayudado mucho a construir mi marca personal, con sus recomendaciones, tips, consejos y uno que otro regaño y jalón de orejas. Y es que Vero es así, como una mamá, o bueno, mejor como una hermana mayor, para que no me venga a decir que le sumé un montón de años. Con ella encontrarás apoyo, referencias, te descubrirás, y todo esto detrás de su cámara o conversando un rato con un rico café. Entonces no hagamos esta introducción una cháchara muy extensa, y demos paso a este capítulo, donde Vero nos dejó varias confesiones a la carta. ¡Hola, Vero!
¡Hola, Keila! ¡Hola, Keila de la Rosa!
Que hay que saludar, porque después dice tú no saludas a tu invitada.
Saludemos, hagamos las cosas formal. Claro, muy bien, claro. Keila de la Rosa.
¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien?
Todo positivo, bien, uy, bien.
Pero gracias por estar en Confesiones a la Carta. Estoy muy contenta porque tú fuiste otra de las personas que me apoyó, que me dijo, ¿quieres hacer un podcast? Dale con un podcast. Porque me gusta esto de estar haciendo cosas distintas para probar, para divertirme. Me gusta divertirme, tú sabes.
Yo sé que te gusta divertirte, yo sé cuál es tu esencia.
Sí.
No es la que la estructurada que muchas personas piensan, la suite, la corazón es rosa. No, gracias a ti, Keila, gracias de verdad por la invitación, me encanta. Me encanta estar en todo este proceso de tus cambios desde... Llevamos desde enero trabajando desde enero, y han sido cambios y cambios positivos, obviamente la construcción de algo que cada vez de alguna manera se magnifica mucho más y se establece mucho más sólido.
Sí, de descubrir también, y justamente por eso es parte de lo que estoy haciendo este podcast, porque hay muchas personas que están ya como bien, bien definidas en lo que desean, como que tienen bien claro su rumbo, su ruta, y hay otras que no tenemos esa bendición, que tenemos, o sea, que sabemos que queremos pasarla bien, queremos divertirnos con lo que hacemos, que queremos disfrutar, pero quizás no tenemos como algo, una etiqueta que ponernos encima y decir, yo me dedico a... Entonces,
claro.
Hay que descubrir, hay que reinventarse, y por eso yo decidí que me puedo, que esta reinvención es un gran evento en la vida de cada uno, y por eso quiero contar esas reinvenciones. Tú eres una que has pasado por varios países, has estado en varios países, has tenido, realizas varios, como varias, no, varias profesiones, tienes varias profesiones, varios focos también, y has pasado también por esos procesos de reinvención.
Sí, constantemente, uno se reinventa, yo creo que son ciclos, sí. Uno va cumpliendo ciclos que de alguna manera en algún momento de su vida se los proyectó, los alcanzó, y siempre quieres algo más allá de lo que hiciste y lograste, o sea, te pones nuevos objetivos, te pones nuevas metas, quieres un poco de salir un poco también de esa zona de confort. Hay unos que somos más arriesgados, otros que van con más pie suavecito, otros que van, no sé, son más inseguros, se aferran más a los miedos antes de impulsarse y no sé, y tomar ese impulso y saltar al vacío.
Sí. Las que no saben y nos están escuchando, Verónica es toda es la autora de todas las fotografías que se ven, tanto en mi perfil de Yo Pongo la Mesa, como en la boutique de la mesa. Todas las fotos que tenemos, prácticamente me las hace siempre Vero, y cada vez que yo le digo, Vero, quiero una nueva sesión de fotos, ok, Keilita, ¿ahora qué?
¿Ahora cuál es la idea?
Sí, ¿ahora con qué te vienes?
Tírame las luces, tírame las líneas.
Y lo buenísimo de Vero es que simplemente le digo, quiero esto, mira aquello, le doy todos mis referentes, que no es uno solo, son como muchísimos, y ella me dice, bueno, Keila, podemos construir esto, podemos hacer aquello, te recomiendo, no te recomiendo, todo eso. Y la idea es escuchar, siempre como que escuchar a los profesionales para que salga después todo lo mejor posible. Vero, cuéntame, según tu perfil de Instagram, te defines como fotógrafa creativa.
para emprendedores, para emprendimiento. Eres fotógrafa creativa para emprendimientos. ¿Qué hace una fotógrafa creativa y cómo lo enfocas tú al emprendedor?
Ok, la fotografía creativa tiene mucho que ver con conceptualizar. Es decir, de alguna manera, sí te apegas un poco a la filosofía, a los valores de la marca, pero de alguna manera también pones tu parte creativa, tu parte de artista, donde tú, alineada a esas ideas, conceptualizas. Lo que he venido trabajando desde que trabajo para emprendedores, ya casi hace 4 años acá en Chile específicamente, porque anteriormente me dedicaba de alguna manera a lo que era producto, a lo que era publicidad, pero no tan específico como lo estoy haciendo ahorita con el nicho de los emprendedores, es de alguna manera guiarlos. Guiarlos en los procesos de su comunicación visual. Es decir, hay muchos de estos emprendedores que ni siquiera saben por qué están emprendiendo.
Sí, pasa.
Emprenden, encienden el motor y dale para adelante.
Eso también es loable, te disculpa. Eso también es loable porque las ganas creo que tiene que ser parte fundamental de cualquier cosa que uno quiera.
Es el motor.
Sí.
Y lo que yo trato aquí es de alinear las ideas de ellos con mis ideas y generar un concepto y crear algo nuevo desde sus ideas y lo que deberían comunicar, en realidad, lo que una marca debe comunicar. Porque algunas veces yo tengo una marca, yo tengo un emprendimiento y creo que lo que yo estoy comunicando es correcto a través de no solamente lo visual, sino también lo conceptual, lo que estoy diciendo a través de las palabras. Pero muchas veces estamos equivocados. Porque en realidad, si nosotros nos apegamos al nicho al que queremos de alguna manera dirigirnos, tenemos que entender muy bien a ese nicho para poder específicamente generar ese mensaje específico de lo que quieres transmitir, no solamente a través de las piezas visuales, de la anatomía completa de la marca. Así que lo que hago en realidad es crear junto al emprendedor un concepto y crear un discurso para la marca.
Ya, ¿y eso cómo lo crean? ¿Tienes metodología? ¿Cómo lo trabajan? ¿Ejercicios?
Sí, mira, lo primero que hago, o sea, para mí es fundamental el primer contacto con el emprendedor. O sea, entender un poco dónde está parado el emprendedor. ¿Por qué? Porque necesito saber qué tanto se conoce, porque eso me da también la pauta de qué tanto conoce a su marca. Claro. Algunas veces no nos conocemos lo suficiente. Y eso quiere decir que no conocemos nuestra marca. ¿Por qué? Porque nosotros somos reflejo de ella. No digo que la marca específicamente tenemos que ser nosotros, pero hay una esencia. Es como, digamos, como el corazón que late, somos nosotros porque somos los que estamos detrás de la marca. Una vez que tengo ese contacto con el emprendedor y hacerle un par de preguntas, uh-huh. Le mando un cuestionario. Ese cuestionario, bueno, tú pasaste por lo del cuestionario. Ahí yo detecto muchas cosas, en lo personal, en lo que es la marca y en la proyección a futuro. Una vez que tengo como ese esqueleto, vamos a decir, ese rayo X, a partir de ahí construyo un concepto para el cliente. Y entonces empezamos a perfilar de alguna manera, no solamente la conceptualización de lo que queremos transmitir, sino un estilo. Empezamos a darle un estilo a la marca. Porque hay muchas marcas que llegan a mí que no tienen estilo. Que de hecho te lo dicen. Yo quisiera que mis fotos se parecieran a las de fulana. Entonces, claro, porque esos referentes ya manejan un estilo comunicacional visual. Entonces, muchas veces nosotros, obviamente, buscamos referencias, buscamos inspirarnos de otras marcas y claro, buscamos esas marcas que de repente las ves perfectamente construidas o que las fotos llevan un lineamiento porque todas tienen, de repente, voy a poner ejemplos, todas son muy blanquitas porque usaron el filtro que es muy blanquito o porque todas llevan en su galería de Instagram, me voy a ir a Instagram en este caso. Tienen como que todos los alineados, todos los colores en un lado, todas las fotos en otro. Entonces, una vez que generamos ese estilo, o sea, que ya tenemos como el estilo que vamos a comunicar, empezamos no solamente a trabajar eso, sino que ahí es donde entra Meli, que siempre recomienda Meli con sus lindas palabras.
Meli es, soy Melina Garrido, que es copywriter.
Y,
periodista y copywriter.
Claro, y ahí hay un trabajo de alguna manera, quizás, de la mano, porque todo lo que dice una pieza visual también tiene que apoyarse en lo que es el texto, las palabras.
Ya, ya. Oye, Vero, pero tú no empezaste siendo fotógrafa. Entiendo que tú estudiaste diseño de interiores y diste un salto del diseño de interiores a la fotografía. ¿Cómo fue este descubrimiento y cómo fue este camino para decir, ok, yo no soy diseñadora de interiores, yo soy fotógrafa?
Bueno, en realidad estudié publicidad.
¿Estudiaste publicidad? ¿Y no era diseño de interiores?
En nuevas profesiones. Ah. Terminé de estudiar publicidad y mi sueño frustrado siempre fue estudiar arquitectura. Okay. Yo quise ser arquitecto. Y claro, mi mamá me dijo, bueno, pero... ponte a estudiar otra cosa, te acabas de graduar de publicista. A mí mucho la publicidad no me gustaba porque una de las cosas que de alguna manera, no sé, iba muy en contra de mis principios es que la publicidad es muy mentirosa, es mentir mucho. Claro, tienes que mentir para poder generar ese engage, vamos a decir, anteriormente. Antes de que existiera el boom de las redes, cuando existían grandísimas agencias de publicidad, o sea, el trabajo era el ese, miente, era claro, miente y obtendrás lo que quieres. Sí. Cuando, bueno, y ahí elegí, bueno, voy a estudiar diseño gráfico. Yo, obviamente en publicidad...
¿Diseño gráfico?
Diseño gráfico. Cuando estaba en diseño gráfico, una de las materias... que eran opcionales, era fotografía. Y yo vi fotografía. Entonces vas viendo en cada semestre fotografía 1, que es como, bueno, cómo manejar. Y en aquel entonces no teníamos cámaras digitales, eran cámaras análogas. Y ahí ves, bueno, fotografía 1, te enseña a manejar la cámara, o sea, todo lo que tiene que ver con... los términos básicos de la fotografía, los técnicos, que es el diafragma, la velocidad. ¿Sí? Después ves revelado, y ahí me enamoré de la fotografía, en el proceso del revelado. Y ahí decidí, o sea, dije, ¿qué hago estudiando diseño gráfico? En el instituto donde yo estudiaba se veía diseño gráfico, diseño industrial y diseño de interiores. Yeah. Si yo siempre he querido estudiar arquitectura, lo más cercano a la arquitectura es el diseño de interiores. Ahí revalidé las materias que me sirvieron y pasé al diseño de interiores. Y me gradué, trabajé como diseñadora de interiores en Venezuela con mi mamá. Teníamos una empresa, hacíamos remodelaciones de locales, de apartamentos, de oficinas. Pero como se dice en buen argentino, lo voy a decir así, me quemé. Porque trabajar con obreros es muy difícil. O sea, sobre todo cuando no solamente trabajas con un equipo de obreros, sino que dependes de permisos de la municipalidad, tienes fechas donde tienes que hacer la entrega del local y tiene que aperturar esos locales en las fechas que te da, o sea, la municipalidad. Entonces es muy estresante. Y ahí dejé de trabajar como diseñadora de interiores. Pero cuando me fui a vivir a Estados Unidos, trabajé de la mano de un arquitecto. Y ahí cumplí mi rol de fotógrafa. Pero previo a eso, cuando me fui a estudiar a Inglaterra, tenía que estudiar algo. O sea, una de las condiciones para tener visa de estudiante es tienes que estudiar algo.
Sí.
Y yo dije, bueno, estoy en la cuna de los fotógrafos, aquí es el lugar. Y ahí empecé a estudiar fotografía formalmente, o sea, ahí estudié fotografía, donde ahí no solamente ves la fotografía que vemos usualmente de la cámara, o sea, seguía trabajando con análogo, pero ahí vi todo lo que tenía que ver con cámaras de formato medio, con cámaras de formato largo, que ya son específicamente para otras cosas, las de formato medio tienen que ver más con todo el tema de la publicidad, las vallas que ves impresas en las autopistas, lo que va para editorial, y las de formato largo son aquellas que se utilizan, o sea, para cosas gigantografías, cosas muchísimo, para el arte incluso, o sea, fotografías, cuadros a grandes dimensiones, para hacer réplicas, para que los autores las firmen. Y como te decía, yo en Estados Unidos, ahí trabajé con un arquitecto, fue muy graciosa la fusión, porque hacía de diseñadora de interiores y de fotógrafo a la vez. Entonces trabajaba con ella, hacía ambas cosas.
O sea, estuviste periodismo, Después estuviste con diseño, perdón, publicidad, diseño gráfico, diseño de interiores, pasaste a la fotografía.
Y ahí me quedé.
Ahí te quedaste, pero estuviste también en fotografía de eventos, hacías matrimonios, hacías...
Cuando me fui, o sea, mi pasión siempre por la fotografía fue la moda. O sea, lo que a mí siempre me apasionaba la fotografía es todo lo que tenga que ver con moda, editorial. Yeah. Me encanta todo porque detrás de un editorial se maneja lo que es la parte conceptual, y esa es una de las cosas que más me apasiona al construir una marca, todo lo conceptual, todo lo que va detrás. O sea, lo que tú ves es como la pieza final, pero detrás hay un trabajo,
claro,
de unir muchas fichas, o sea, como muchas piezas, perdón, que tienen que encajar en un lenguaje visual, a través del color, a través del movimiento, a través de los elementos que tú incluyes dentro de esa composición. Y esa es una de las cosas que más me gustó. Pero cuando llegué a Estados Unidos...
¿Vas de Inglaterra hasta dónde?
De Inglaterra me fui a vivir a Estados Unidos. Y cuando me fui a vivir a Estados Unidos, bueno... fue duro al principio, estaba sin ilegal, sin papeles, pero yo tenía algo muy, digamos, presente en mi vida, era algo que lo tenía muy claro, y era: yo vine aquí a hacer lo que a mí me apasiona hacer. ¿Qué es lo que me apasiona de todo lo que yo he estudiado? Fotografía, y yo vine aquí a ser fotógrafo. Me acuerdo que mis amigas me decían, estuve casi 7, 8 meses sin trabajar, no, que te conseguimos un trabajo para que trabajes de mesonera en un café. No, yo no vine aquí a limpiar mesa. Ya yo lo dejé atrás en Londres. Yo vine aquí a ser fotógrafo. Y empecé a tocar muchas puertas. Y empecé a trabajar para una mujer en Estados Unidos, una señora muy amorosa, que me dio la oportunidad de hacer portafolios para niñas que se postulaban para certámenes de belleza. Mis Estados Unidos y mis Venezuela Internacional. Así que empecé a hacer muchos books, me fue bastante bien. Y una vez una amiga me dice, Vero, estoy buscando fotógrafo para mi boda. Y yo le dije, yo no soy la persona indicada. Primero, no me gustan las novias. Segundo, no me gustan las bodas. Y tercero, en mi vida he hecho una, voy a decirlo así, una puta boda. O sea, yo no te voy a arruinar el momento más importante de tu vida. No, que sí, que yo quiero. En ese momento había un boom de las cámaras digitales, pero eran carísimas. O sea, acceder a una de ellas era una cosa, pero que no, o sea, no te alcanzaba la plata. Y yo seguía con mi cámara análoga. Vero, que por favor, que yo quiero que tú me la hagas, que sí. Le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Este va a ser mi regalo de bodas, pero, eso sí, bajo tu propio riesgo. Claro. Si queda bien, queda bien, y si queda mal, queda mal. Con cámara análoga, yo no tenía ni siquiera digital para decir, esta foto quedó bien, sí, la borro. Sí. No. Bueno, yo me fui con mi cámara análoga.
Y era lo que saliera.
Un bolsito acá, mis rollos de blanco y negro y mis rollos a color. Yo dije, bueno, me persino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea lo que Dios quiera.
¿Atreverse?
Claro, exacto. Bueno, me fui, hice la boda, obviamente amanecí en el laboratorio entregando todo, o sea, sudaba entregando todos los rollos, decía, Dios mío, ¿qué salió de todo esto? Y afortunadamente quedaron unas fotos preciosas, porque de verdad fueron muy bonitas. De hecho, la última vez que fui a Argentina, que yo tengo todavía cosas en Argentina, encontré todos los negativos de esa boda. Obviamente los tiré porque ya, no puedo seguir guardando ya más papeles y más
ya
cosas.
Ya prescribió.
Claro. Y a raíz de esa boda, me salió otra boda de una amiga de ella, que le encantaron las fotos. Y así empecé en el mundo de la fotografía de bodas.
¿Y eso te llevó hasta la revista The Knot, creo?
Eso me llevó a The Knot, eso me llevó a muchas cosas. En realidad, ya trabajaba fija para el Marriott, trabajaba para grandes hoteles ya como fotógrafa fija.
De eventos.
De eventos, o sea... Trabajé no solamente publicaron en The Knot, sino que estaba entre las 10 mejores fotógrafas de, de Florida, o sea, de lo que era Miami, de todo lo que tenía que ver con bodas.
Imagínate si le hubiese dicho que no a tu amiga.
Sí, o sea, fue así como, bueno, hagámoslo, pero bajo tu propio riesgo. O sea,
y mira lo que salió.
Y gracias a Dios salió bien. 10 años estuve trabajando como fotógrafa de bodas, contando historias de amor. De todo, viví de todo. Pero fue muy bonito porque aparte yo llevé un estilo muy diferente a Estados Unidos, porque todavía se manejaba mucho el, vamos a decir, la fotografía clásica de la novia, y yo fui muy atrevida con lo que traje de Europa, entonces eso me ayudó también a calar, o sea, era algo diferente, era algo muy distinto en cuanto a los cortes, a los formatos, entonces eso fue como calando, calando. De hecho yo tenía novias que vivían, no sé, en Los Ángeles, o que vivían, no sé, en Bahamas, uh-huh, y venían y, no sé, llegaban a Miami, se entrevistaban conmigo, Vero, queremos que tú seas la fotógrafa de nuestra boda, y nada, y me,
te contrataba,
y me contrataban. Y mi ex esposo también, cuando nosotros nos casamos y hicimos un team juntos, él también es fotógrafo y hacíamos ambos. Dos cámaras.
Ya, y así también como complementaban también toda la producción del evento.
Claro, de hecho, bueno, después mi equipo fue creciendo, ya no solamente éramos nosotros dos, sino que teníamos, por ejemplo, un doble booking, lo que se llama un doble booking. Entonces, de repente yo iba a una boda y él se iba a otra, o de repente mandábamos a alguien en específico y nosotros cubríamos otra. Y después esas novias quedaban embarazadas y venía la foto de la panza, sí, y después sí, tenían los bebés y hacía la foto de los bebés, así que...
¿Tenías de todo entonces?
Ya sí, sí, ya después, y trabajaba también para una agencia de publicidad muy importante que se llama Out of the Blue, pero ya no existe, obviamente cuando vino la crisis del 2008 ellos cerraron, y ahí hubo un boom de mucho banco de imágenes, compraban muchas fotos a los bancos de imágenes porque obviamente contratar a un fotógrafo, claro, implicaba mucho más, vamos a decir, presupuesto, uh-huh, que comprarte un pack de fotos en banco de imágenes. Y trabajé mucho tiempo con ellos y ahí tuve la oportunidad de fotografiar desde Hillary Clinton, no sé, Shakira.
¿En serio?
Sí, trabajé con ellos todo lo que eran eventos muy grosos. Pude fotografiar a Gloria Estefan, pude fotografiar a Montoya, que es el corredor.
Y ella es mi fotógrafa.
De hecho, eso sí lo tengo en el portafolio, solo que por derechos de autor no te lo dejan subir. Ay. O sea, lo tengo guardado, pero te hacen firmar como un release, claro, que no puedes publicar el trabajo. Pero sí, sí, sí. Esa es mi otra arista.
No te llevo nada. ¿Qué tal? Oye, ¿y después de Estados Unidos viviste en Argentina?
Después viví en Argentina.
¿Y hacías más o menos lo mismo?
No, en Argentina trabajé más con moda. Ahí okay, sí me pude conectar con la moda porque Argentina obviamente es un país donde la tendencia es muy fuerte. Trabajé para agencias de publicidad, trabajé para algunas notas editoriales, trabajé para modelos que de repente me pedían book. Pero no me fue muy bien porque... en Argentina no te pagan muy bien lo que haces. Entonces, pero sí logré de alguna manera entrar, no como hubiese querido, pero sí logré hacer lo que quería, claro, que era editorial, moda, agencias, claro, de modelo.
Más aprendizaje.
Sí, todo va sumando.
¿Y cómo llegaste a Chile?
¿Cómo llegué a Chile? Llegué por un contrato de 3 meses que... Algo que nunca había hecho en mi vida, fotografía de turismo. Nunca había hecho nada de lo que tenía que ver con turismo. Y estaban buscando fotógrafos para que vinieran a Chile durante 3 meses. Y así llegué aquí. Y cuando llegué, nada, yo vi y dije, este es mi lugar en el mundo. Aquí,
¿sí?
Sí, sí, ahí eso. conecté siempre. Sí,
estuviste en Londres, estuviste en Miami.
En Nueva York y en Miami.
En Miami. Estuviste en Buenos Aires.
En Buenos Aires y me vine acá a Chile.
Eso es mucho aprendizaje, es muy lindo eso.
Sí, uno va aprendiendo mucho y de hecho eso, tú siempre te planteas, ¿dónde será mi lugar? ¿Dónde está mi lugar en el mundo? O sea, yo sabía que Argentina no era, Londres sabía que era temporal, Nueva York me encantó, pero no era para yo radicarme. Yo creo que el lugar donde, vamos a decir, donde me radiqué como con mucho más seguridad, donde de alguna manera conecté más, fue Miami. Uh-huh. Pero sin embargo, siempre me cuestionaba, ¿será este mi lugar? Dos lugares donde he vivido, donde he sentido, eso, vamos a decir, esa conexión ha sido Los Ángeles. Yo viví en Los Ángeles, pero cuando tenía 16 años, 17, que a mí me gustó mucho. O sea, conecté muy bien con el lugar. Siempre decía, ¿será que yo voy a terminar ahí? Pero definitivamente, yo llegué a Chile y era como pez en el agua. O sea, yo dije, este es mi lugar. A mí me gusta este país, me gusta su geografía, me gusta su gente, me gusta su cultura. Conectas, claro. Es como que haces un clic.
Claro, qué bonito eso, qué bonito encontrar su lugar en el mundo. Oye, Vero, ¿sabes? Cuando yo te conocí a ti, alguien te... Mantita,
Francisca.
Ella me habló de ti. Me dijo, escríbele a Vero, hace fotografía para emprendedores, hace fotografía de productos, es muy buena, es muy linda. Y ahí te escribí. Y después, bueno, hicimos una primera sesión de fotos, que aquella vez que me ayudaste,
me acuerdo,
con Mujeres Internacionales,
sí.
Que di como una charla, un taller en Mujeres Internacionales. Y después seguimos hablando para otra sesión. Y luego me sorprendió que tú no solamente tienes todo este manejo de la fotografía, sino que también trabajas todo lo que es la construcción de la marca, lo que estamos hablando al principio, en las primeritas preguntas que te hice. Y buscas cómo la marca debe comunicarse, y además de cómo debe ser su estética visual, los colores. ¿Cómo fuiste construyendo tú este servicio? Porque ya me has venido hablando que, bueno, tú, todo lo que te preparaste profesionalmente, lo que hiciste es con la fotografía, y después de hacer moda, de hacer turismo, de hacer todo lo que es también eventos, ahora estás haciendo toda la parte de marcas. ¿Cómo te fuiste preparando para llegar a esto?
Mira, cuando yo llegué a Chile, una de las cosas que más me preocupaba era bien esta parte de la reinvención, era por dónde iba a perfilar mi parte laboral. Definitivamente yo sabía que no quería seguir haciendo bodas, aunque de vez en cuando me salen algunas, sí, chiquititas,
sí,
me salen cosas chiquititas y las acepto porque vienen de repente de un cliente que es conocido o se casa la hermana de alguien. He hecho dos bodas acá en Chile desde que estoy acá, muy, muy lindas, de poca gente, pero muy bonitas. Una de las cosas que me preocupaba era por dónde perfilo yo ahora mi carrera aquí en Chile. Yo sabía que bodas no iba a ser, aparte que acá el mercado de las bodas está muy bien delimitado, muy bien segmentado. Intenté entrar incluso porque, bueno, obviamente cuando...
Era lo que sabía.
No solamente eso, sino que necesitas trabajar de alguna manera e insertarte en el medio. Uh-huh. Y fue muy difícil entrar. Claro. Fue bastante complejo entrar, a pesar de que tenía colegas y todo, y se me hizo difícil. Quizás también entiendo que yo no estaba conectada con eso, y cuando
no
tú no estás conectado de alguna manera, el universo conspira que no pase.
Sí,
yo definitivamente creo mucho en la energía.
Sí, sí.
Y pensando que podía hacer, sabía que no iba a ser niños, porque lo hice ya una vez, o sea, niños no, recién nacidos. Yo hice un curso en Estados Unidos de bebés recién nacidos, y la verdad es que las dos experiencias que tuve, no. Eso no es lo mío. O sea, me encanta, los veo de lejos, pero manipularlos, tienes que realmente querer y te tiene que gustar. Y con un amigo mío, un gran, gran amigo mío, que lo conocí en Argentina, es como, digamos, mi hermano, yo digo que él es mi hermano de otra mamá, Erwin Aguirre, artista plástico, talentosísimo, al que quiero muchísimo. Nosotros, cuando nos conocimos en Argentina, nosotros y nuestros sueños, estas cosas de artistas cuando se juntan, una vez dijimos, alrededor de una mesa de Starbucks, dijimos, ¿sabes qué? Algún día tú y yo vamos a tener una marca de nosotros dos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé dónde.
¿Y qué es? Tampoco sabemos.
No sabemos. No, sí sabíamos que era de diseño utilitario, lo habíamos hablado. Nos separamos, cada quien por su lado. Yo llegué a Chile, me reencuentro con él en Chile y nada, le digo, mira, yo voy a apostar todos mis ahorros que tengo y vamos a empezar con la marca. Vamos a darle para adelante. En 3 semanas sacamos la marca.
Imagínate.
Diseños, producción, venta en Instagram, hasta una página web que le hicimos en Tienda Nube.
Ah, ya.
Sí, que es como una plataforma bien sencillita y la verdad es que no era nada costosa.
He visto muchas páginas de Argentina en tiendas nubes.
Sí, es que de hecho ellos tienen un convenio acá en Chile que de hecho no sé si Mantita precisamente en un principio tuvo, creo que la página alojada ahí, no me acuerdo si era ella, pero sé que uno de mis clientes lo tenía. Bueno, el hecho es que cuando yo empiezo este proyecto con Erwin, lo primero que obviamente como publicista haces es indagar cuál es tu competencia, cómo se mueve el mercado del diseño utilitario, qué es lo que hay, contra qué productos y qué precio compite, cómo es su estética. Y ahí empecé a detectar algo bien interesante. Ahí empezaba el boom de los emprendimientos acá en Chile. Y empecé a ver muy buenos emprendimientos, maravillosos, ideas pero espectaculares, pero con una deficiencia en cuanto a la comunicación visual tremenda. Y ahí se me prende el bombillo y digo, ¿qué hago yo? ¿Qué podría hacer yo si fusiono mis tres profesiones de alguna manera?
Claro, por el público.
Claro, fusiono mis tres profesiones, le doy a estos emprendedores un buen servicio, un servicio de calidad, aparte voy con ellos de la mano de alguna manera, y a un precio que sea accesible a su bolsillo. Y ahí se me ocurre el primer pack emprendedor. Uh-huh. Ahí lanzo el primer pack emprendedor y pagué mi primera publicidad en Facebook. Y dije, bueno, que Dios me ayude.
Claro.
Y ahí empezaron a llegar los clientes. Y empecé como de alguna manera a posicionarme. Pero fue
¿Eso
muy...
fue qué año?
Eso fue, o sea, el posicionamiento fue hace casi 2 años y medio. Ahí es donde yo empecé como a posicionarme. Y ahí como que empecé a detectar que los emprendedores no solamente necesitaban una comunicación visual estética, sino que necesitaban herramientas para entender lo que estaban haciendo. Y ahí es donde empiezo a darles un servicio integral. Y empiezo a ayudarlos con la construcción de la marca, revisión de la marca,
publicidad también.
Y ahí aplicar todo lo que tenía que ver con mis conocimientos. O sea, ayudarlos desde el branding, si estaba mal construido. Tiramos muchas marcas abajo. Mantita era una que me decía, te detesto, pero no te quiero ver más nunca en mi vida, lo que has hecho con mi vida, me la has torcido, eso no sirve, esto tampoco, y así. Y bueno,
a mí me lo has dicho.
Y hoy por hoy, bueno, agradezco mucho porque muchos de esos clientes me agradecen mucho ahorita, o sea, no solamente el tema de su estética, sino que se han dado cuenta que esa estética los ha ayudado a posicionarse, que están consolidados en el mercado, que son consistentes, que venden más.
Claro, claro. Los han ayudado a crecer.
Claro.
Oye, hacer una renovación o dar un giro a la imagen visual y comunicacional de una marca debe ser un evento de vida importante para todo. Como me dices que Mantita te decía, te odio, no te quiero ver, porque es un evento como único en cada negocio o en cada marca personal o marca comercial que se tenga, que se cree. Hay que tener claro, bien claro, por qué surge esta necesidad de cambio. Hay que saber por qué queremos hacer esto. No solamente porque, es que me provocó cambiar, me provocó, claro, ahora soy otra, no. Sino como que hay un estudio desde adentro y eso es un evento de vida.
Yo lo llamo filosofía de vida.
Sí. ¿Cómo acompañas tú a los emprendedores en este proceso? Que eso, me estabas comentando ya que, bueno, los acompañas desde un principio, lo vas hablando de la parte interna, de todo esto, pero más allá, ¿qué trabajo hacen? Eso es sentarse a rodar lápiz, sentarse a ver colores, sentarse a ver imágenes, sentarse...
Mira, lo primero para mí es que el emprendedor se conozca a sí mismo. Ese es el primer trabajo. Que ellos conecten con su propia esencia para entender un poco por qué lo están haciendo. O sea, porque tomen la decisión de dejar un trabajo estable donde me ganaba, no sé, 1 millón de pesos, y ahora vivo de alguna manera, vamos a decirlo así, inestable. O sea, porque durante los 2 primeros años de emprendimiento hay mucha inestabilidad. O sea, hay meses muy buenos, hay veces que los meses no son tan buenos, hay veces que son muy, muy malos. Entonces, primero es eso, es tomar la, como que tomar la responsabilidad de por qué yo estoy emprendiendo. Una vez que estas personas se conectan, les doy lo que es el brief, el brief de marca, que es el cuestionario ese que me llenan, y a partir de ahí empezamos a tener encuentros, reuniones, donde vamos construyendo la marca. ¿Cómo los ayudo yo? Una vez que entiendo a través de esos rayos X, de ese brief de marca, qué es lo que realmente, dónde está parado el emprendedor, qué es lo que realmente quiere el emprendedor, hacia dónde quiere dirigirse, pero no sabe cómo unificar todas esas piezas, ahí empieza la construcción de cómo vamos a armar esa columna vertebral. Entonces empezamos fase 1, fase 2, fase 3. Por lo general la fase 1 siempre es la construcción de la marca. Y vamos a poner que me llegó alguien que ya tiene construida la marca. Es o el refresh de la marca, o hay muchas veces, como te dije, tiramos toda la marca abajo porque realmente no funcionan los colores, no funciona la estética, no está bien direccionada, no está, no, o sea, no encajan los elementos para, vamos a decir, para la, el concepto de esa marca. Una vez que terminamos toda esa parte de branding, entramos con todo lo que tiene que ver con la página web. Para mí es muy importante la construcción de la página web.
Claro, porque no todo puede ser redes sociales.
Claro, porque ahí insisto, y yo, de hecho, estoy trabajando en un taller que quiero lanzar, si es posible, en octubre, que se llama Marcas Offline, que es hacer entender al emprendedor que de alguna manera está bien, las redes sociales son muy valiosas, son muy poderosas, nos ayudan mucho en el posicionamiento, pero que hay una vida real detrás y que si en algún momento nos quitaran ese oxígeno, nos cortaran ese cable con lo virtual, ¿cómo harías tú para sobrellevar, para salir adelante con tu marca si no te has preocupado de lo que pasa fuera de esa pantalla? Entonces ahí voy con el tema de la página web. Es muy importante que un emprendedor, sea marca personal, sea una marca comercial, sea un catálogo en línea, tenga su página web. ¿Por qué? Porque el destino final en realidad es llevar a ese usuario, llevar a ese cliente, a ese consumidor, a esa audiencia, a esa página web. ¿Por qué? Porque en esa página web está quién eres, porque hay alguien detrás de esa marca. Da seriedad, concretas de alguna manera todo lo que son, no sé, las ventas o el contacto directo contigo, porque no, o sea, vamos a poner que da servicios, no vende, pero logras el objetivo final, que es a través de la página web. Y después me preocupo por las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la construcción, que todos los elementos, tanto offline como online, vayan alineados, que tengas el mismo logo con los mismos colores en todas tus piezas visuales, en las offline y en las online, que tu presencia de marca sea igual en un evento como la tienes online. Eso es el trabajo en realidad que realizamos.
Esa es la segunda fase.
Claro, y bueno, todo lo que tiene que ver con la fotografía, obviamente generamos un estilo que comunique lo que quieres comunicar de manera directa, de manera coherente, que se alinee con todo este discurso que venimos trabajando desde un principio. Bueno, tú has pasado por ese proceso. Sí. O sea, hemos tirado lápiz, sí, hemos borrado, hemos vuelto, hemos encarado por otro lado, porque algunas veces en medio del camino te das cuenta que van variando los valores o que de repente este valor no me hace tanto clic, pero sí, entonces quiero darles la potencia a este. O sea, todo va a depender de el trabajo en conjunto que se haga.
¿Y este proceso es el mismo para marca personal y para marca comercial o se puede diferenciar en algo?
Mira, quizás la personal tienes que conocerte más a ti mismo porque eres tú el que está detrás de la marca. Una marca comercial por lo general tiene un equipo. Entonces hay que unir muchas ideas en una misma licuadora. Entonces todas esas ideas de diferentes cabezas, porque cada cabeza es un mundo, tienen que ir alineadas. Entonces quizás la comercial siempre es un poquito más difícil que la personal, porque la personal es unilateral, la otra no, la otra es donde tienes que, no sé, está, me pasa ahorita con una marca, tengo una marca con la que es muy graciosa, usualmente pasa así, pero cuando hay una marca donde van dos personas, por lo general una es el cerebro y la otra es la emoción, me pasa frecuentemente esto. y alinear esa emoción con el cerebro, porque la que es cerebro es muy cuadriculada, te piensa mucho, muy recto, muy, no, esta es la línea que tenemos que seguir, y la emocional no, es como más, sí, es creativa, es más atrevida, no, pero hagamos esto, es más zumbada, es más lanzada. Entonces, alinear a ambas, vamos a decir, ambas personalidades, algunas veces cuesta mucho encontrar ese punto medio entre ambas, vamos a decir, ambas cabezas. Uh-huh. Entonces ahí es un poquito más complejo cuando tienes que trabajar una marca.
Entonces como que en una marca comercial igual que crear como un personaje. O sea, es algo como estoy tratando de aterrizarlo a mi entendimiento. Lo digo porque igual hay que tener un tono, hay que saber cómo se va a hablar. Y quizás esa forma de hablar, esa forma de comunicar no va a ser igual que la de las equipo.
Claro, entonces ahí es donde te digo, hay que alinear muchas cabezas para lograr, o sea, lograr que la marca tenga un tono de voz, tenga una, o sea, una propuesta, una, vamos a decir, una propuesta de valor que vaya alineada. Uh-huh. Entonces es como más complejo porque tienes que trabajar, ya ahí tendrías que meterte más con un canvas, trabajar un canvas, o sea, más que de repente con la personal, porque la personal es mucho más fácil perfilarla.
Sí, cuando es mucho más fácil perfilarla cuando la persona tiene claro.
Claro, cuando tiene muy claro, porque hay personas que me llegan y me dicen, Vero, yo estoy haciendo esto, pero a mí no me gusta lo que yo hago. Entonces, wow, si tú no lo tienes claro, para mí también es difícil descifrarlo. Entonces, por eso, quizás ese brief que yo te pasé a ti, ese cuestionario, me ayuda un poco más a entender la situación. Pero cuando es un equipo, ya hay que aterrizarlo más en un canvas, yeah, porque entran otras cosas en juego. La parte incluso que siempre nos olvidamos, que es la que yo hablaba contigo, de buscar un asesor financiero, saquemos uh-huh números, veamos, veamos la realidad, o sea, porque es muy lindo emprender, pero si los números no me dan, claro, ¿de qué sirve todo esto? Sí. O si no tengo una proyección clara en números de aquí a un año o a 5 años, entonces tampoco vale la pena, porque si tú te vas a estar comiendo los ingresos de tu emprendimiento o de tu marca, tampoco tiene sentido, o sea, estás... Es como
un hobby muy caro.
Claro, exactamente. Es un hobby muy caro porque muchas veces saca más del bolsillo que lo que te retorna.
Sí, sí, entiendo. Y una consulta que te hago, que siempre tiene esta duda. Una marca personal, uno debe tener, esa marca personal tiene que tener servicios a la venta o es la persona. Es como que yo soy esta persona y yo me vendo de esta manera o me hago elegible a... O yo tengo estos servicios que te doy, no sé, estos servicios profesionales de asesoría, consultoría, fotografía, lo que sea. O simplemente, mira, es mi marca personal donde yo muestro quién soy.
Ok, hay dos maneras, dos aristas. O sea, cualquiera de las dos, como me las acabas de presentar, son válidas. Yo, por lo general, en la personal, es preferible hablar desde tus zapatos. Desde aquí estoy yo. Esto soy yo y esto es lo que ofrezco yo, pero mi esencia soy yo, o sea, aquí estoy y estoy para ofrecerte esto. Lo puedes perfilar si tú quieres desde el punto de vista, ok, yo estoy, pero véanme como marca, ¿se entiende? Yo particularmente como Vero Photo Art, o sea, que de hecho lo hablamos el otro día, es muy gracioso, yo veo que amigas mías y no sé, abren el WhatsApp y delante de mí, el último que me mandaron fue, y dice Vero Fotoar, y me conocen hace años y saben que mi apellido es Manrique, pero me tienen como Vero Fotoar.
¿Cómo, Keila? Yo pongo la mesa. Claro. Pero yo pongo la mesa.
¿Qué pasa? Eso de alguna manera te ayudó, o sea, ese, vamos a decir, aunque seas una marca personal, el colocar, no sé, elementos que de alguna manera te hagan distinguir o te hagan quedar en el top of mind de la gente, uh-huh, o sea, algo que específicamente te diferencia del resto, y te voy a contar una anécdota con respecto a esto, de alguna manera también te ayudan a alinear, ok, Vero Fotoar, pero ella es Vero, sigue siendo una marca personal, o sea, sigue siendo tú, no sí, es Coca-Cola o, ¿se entiende? Sí. Yo prefiero, o sea, en mi opinión, que una marca personal siempre hable desde sus zapatos. Claro. Desde lo que soy yo. Y te proyectes como eres tú. Ofreces servicios, pero ¿quién eres? Soy Keila de la Rosa. Uh-huh. Soy Vero Manrique. Uh-huh. Ok, me quieres colocar como Vero Fotoar, pero aquí está Vero. Vero es la fotógrafa, Vero es la que te asesora, Vero es la que te da el servicio. Soy yo. Del tú a tú. de hablarte así, hola, ¿cómo estás? Te mando un beso, buenas noches. O sea, yo personalmente, cercana. Hay personas que de repente quieren darle a su marca personal un tono más serio. Yo, por ejemplo, he pasado, yo tengo una clienta que hemos experimentado desde que, o sea, ella ha mutado mucho y ella ha ido entendiendo su propio proceso. Ella tenía una marca en la cual ella tenía el nombre de su marca. Y ella ha ido mutando a través de todos estos encuentros que hemos tenido y entendiendo que está soltando esa marca para posicionarse con su nombre. Pero que ella sigue prestando ese servicio, pero bajo su nombre.
Ya.
Ya no me conozcas como Wonder, sino conóceme como Nicole Nutz.
Ok.
Entonces, ha sido un proceso largo, hemos ido mutando mucho, o sea, de hecho hubo una sesión que la llamamos el eslabón perdido, fue muy gracioso porque me decía, Vero, yo estoy entre esto y esto, lo muy serio, que no quiero que me vean de esta manera, y esto ya es como muy espiritual, muy hippie, le digo, estamos en el eslabón perdido, y así llamamos esa sesión, y ahí fue donde ella empezó a encontrarse con ella misma y entender cómo quería perfilar su marca personal, y de hecho, lo que te contaba, lo que yo te dije, te voy a contar una anécdota, me acuerdo que, mira la importancia de posicionarte de alguna manera como lo que eres tú. A mí me pasó una vez que una colega en Argentina me escribió por Facebook, por interno. Ella se acaba de graduar de fotógrafo, o sea, hizo varios cursos. Y me pidió permiso para utilizar, ella se llama Vanessa, y ella quería utilizar la Vanessa Photo Art. Y me pidió permiso. Y le dije, no, Vane. O sea, tú me estás quitando una identidad. Está bien, tú estás en Argentina. Pero yo también tengo clientes en Argentina. O sea, busca tu sello personal. Busca tu estilo. Busca lo que te diferencie. Pero me acuerdo esta anécdota porque...
Era Vane Photo Art y Vero Photo Art.
Claro, era una manera de posicionar ella fácilmente y confusamente, porque las dos éramos como con la B. Le dije, no, mira, o sea, no funciona. Ya. Pero para que veas cómo se quedan las cosas.
Porque ella lo tenía tan grabado que era Verónica Photo Art, que se quiso comunicar contigo,
claro,
para
ver si ella podía hacer la misma estrategia utilizando el Photo Art, pero con su nombre.
Claro, claro. Ya, oye, Vero, y además de hacer toda esta asesoría de construcción de marca, de tener los servicios de fotografía, de dictar workshop, también tienes una escuela online.
Sí.
Cuéntanos qué podemos conseguir en esa escuela.
Bueno, en la escuela, la verdad que la tengo un poquito abandonada. El curso que más vendo es el de Food Styling para Instagram, que es fotoestilismo para Instagram. Ahorita estoy con otros temas que quiero empezar a subir, que ya quiero empezar a grabar, como te decía, tengo que comprar este maravilloso micrófono.
Este es Amazon, este maravilloso micrófono está en Amazon.
Pero parte de mi, o sea, de todo este conocimiento, cómo construir una marca, quiero lanzar este de marcas offline. Hasta ahora el que más vendo es, como te digo, el de fotoestilismo para Instagram, pero futuramente, no muy lejano, voy a subir el de construcción de una marca, que es anatomía de una marca, y el de marcas offline.
¿Cómo es la anatomía de una marca? Ese, me encanta el nombre, me quiero meter de cabeza yo en ese, cuando tengas esto. Tú hablaste de una oportunidad de anatomía de una marca que era como un kit. Ajá. Y me lo imaginaba así en mi cajita donde yo podía llevarme a mi casa y construir mi marca.
Sí, estoy trabajando en eso, ya me falta poquito. Y eso es específicamente para enseñar a los emprendedores a construir sus marcas desde cero, el paso a paso con manuales, de una manera bien didáctica, bien lúdica. Estoy trabajando en eso y eso va a estar en taller y también va a estar en un kit.
En un kit, así como, llévate tu maletita.
Llévate tu maletita y arma tu
llena de ilusiones.
Sí.
Oye, y ahorita, conversando con el tema de los emprendedores, la fotografía, ¿nos puedes dar 3 recomendaciones para una persona que quiera emprender como fotógrafa de producto?
Ok. Lo primero, prepararse. La preparación es súper importante. Estudiar, no necesariamente tienen que ir a una escuela, no tienen que ir a gastarse lucas, tiene mucho, ahorita internet nos da acceso a muchísimas cosas, muchísimas plataformas de aprendizaje, está Doméstica, está Skillshare, está Hello Creatividad, o sea, hay muchísimas, muchísimas plataformas. Es lo primero, hacer lo más que pueda online.
Está la escuela de Vero.
Está la escuela, está la escuelita de Vero Fotoart. Instruirse. Tratar de hacer cursos online. En Domestika son bastante... me gusta la plataforma porque son muy sencillos. O sea, en un lenguaje bastante sencillo, bastante fácil de asimilar. Y no son costosos.
Pero ya va. Yo soy muy offline en ese sentido, en lo que es aprendizaje. La fotografía se puede aprender también. Es bueno, es fácil.
Ahí voy con los otros tips. La fotografía, o sea, básicamente, primero eso, para entender un poco el manejo de tu cámara. O sea, es muy importante, olvidémonos del celular, claro. Seamos más, o sea, si vas a ser un Obvio. Profesional que te sí. vas a dedicar a esto, pues necesitas un equipo. No tiene que ser un gran equipo, y me da una risa, me da mucha risa porque la semana pasada me contacta una clienta y me dice, Vero, por favor, recomiéndame una cámara que haga buena foto. Le dije, no, espérate, la cámara no hace buenas fotos, la que tiene que hacer buenas fotos aquí eres
fotógrafa.
Entonces, entender un poco el manejo de tu cámara, conectarte con ellas, ser muy amiga de tu cámara para que entiendas el lenguaje de la fotografía. O sea, para que funcione el obturador, para que funcione la velocidad, o sea, entender los settings de tu cámara. Luego, la práctica. La práctica es importantísima. El ojo hay que entrenarlo, definitivamente. Y un factor aquí bien importante es el tema de la luz. Porque sin luz no hay fotografía. Entonces es practicar, 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 practicar. Tienes que practicar mucho. O sea, ¿cuántos tiros para que te quede una buena foto? Miles pueden ser. Pero en la práctica es donde se hace el maestro. O sea, tienes que...
Gracias a Dios tenemos cámaras digitales ahora.
Ser muy insistente. O sea, ser muy perseverante. O sea, no... Yo sé, y lo he visto en muchísimos que comienzan muy animados. Ay, sí, me voy a dedicar a la fotografía. No me salió bien porque... no sé, esta composición. O sea, creerte el cuento. Es muy importante creerte tu cuento. O sea, yo creo que... en cualquier rumbo que tomes en tu vida, en cualquier rama que tomes en tu vida, tú te tienes que creer tu cuento, porque sí. Si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. Tú proyectas, o sea, tú proyectas en los demás tu propia esencia, o sea, tu seguridad. Entrenarte, o sea, educarte, sí. Practicar y entrenar a tu ojo y la perseverancia. Sí. O sea, es súper importante ser perseverante. Y es indispensable que también de alguna manera busques un estilo. Okay. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque necesitas destacarte, y ponerle tu sello personal, claro. O sea, a tu fotografía. O sea, hay gente que de repente me da risa, me etiqueta y me preguntan, Vero, esta foto es tuya, quizás no es mía, pero ven como que de alguna manera conectan mi estilo con esa foto. Entonces, Vero, mira, me parece, no es mía. Ah, yo pensé que era tuya, se parece. Y eso es tu sello personal, o sea, eso es lo que habla de tu marca. Todas las marcas, indiferentemente sea la fotografía, pero todas las marcas siempre deben buscar su sello personal. Algo que los diferencie, y eso lo hemos hablado mucho, sí. Un plus que sea único tuyo y que cuando yo conecte con algo, así sea viendo en la calle algo, me recuerde, Keila de la Rosa. No necesito nada de Keila, pero sí lo necesito. Voy a ir a la boutique de la mesa y me lo voy a comprar.
Exacto.
Eso es importante, porque así posicionas de alguna manera.
Perfecto. Vero, muchas gracias.
Gracias a ti, Keilita, de verdad.
Antes de que te vayas, última pregunta que le hago a todas las chicas desde las últimas 2-3 entrevistas para acá.
Ajá.
Complétame la frase. Yo confieso que...
Yo confieso que soy una adicta a coleccionar tazas.
¡Ay, yo también tengo la misma adicción!
De hecho, mira mis tazas.
Sí, ya te doy la colección.
Ya saben,
regalitos perfectos para Vero, una nueva taza.
Yo confieso que soy muy perfeccionista dentro de mi casa. O sea, me gusta todo muy ordenado, muy, muy alineado, pero perfecto. Tiene mucho que ver, bueno,
sí,
yo creo que con mi profesión.
Sí.
Y yo confieso que soy adicta a Netflix.
¡Ay, qué maravilla! ¿Qué estás viendo ahorita?
Estoy, acabo de terminar una serie que se llama The 100, muy buena.
Ah, ¿la viste?
Sí.
Yo no pude terminar de ver, o sea, no sé, no hubo un momento que se convirtió demasiado compleja para
sí,
mí.
Sí, 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 me gustó. Mira que no sé mucho de las cosas de ciencia ficción, ajá, pero me gustó, me pareció bien interesante y rescaté algo bien bonito de la serie, y es cómo va evolucionando, o sea, cómo van evolucionando ellos emocionalmente, o sea, cómo las circunstancias los sí, van haciendo crecer, y de alguna manera siempre rescatan lo humano, lo bonito, quiero salvar a la humanidad dentro de tanta, dentro o de sea, tanto caos. Mm. Sí, me gustó
sí,
mucho.
Sí, yo creo que vi la primera y segunda temporada y después como que no, como que me agotó, no sé por qué la dejé de ver. Yo vi recientemente fue The Ranch, que es de Ashton Kutcher.
Ah, sí, me comentaste sí, esa, me sí, la comentaste.
Pero esa es así, graciosa, de familia, es así como más de corazón.
Claro.
No sé, yo soy mucho de ciencia ficción, pero no sé, es Aston.
Yo soy más policíaca, a mí me gustan más las cosas policíacas, pero ahorita quiero empezar un ciclo que se llama The Art of the Light, creo uh-huh, que es que se llama, que tiene que ver con fotografía precisamente, los mejores
está
fotógrafos.
En Netflix.
Está en Netflix. Hay varias cosas muy interesantes en Netflix para la creatividad.
Ah, sí,
o sea,
sí,
para despertar sí, la creatividad. Creo que hay una que se llama Masterminds, sí, que sí, también te activa la creatividad. Siempre leer, sí, ver series, películas, o sea, el cine es maravilloso para activarte la creatividad, o sea, en muchas maneras. Pero eso, yo confieso eso.
Muchas gracias por tu confesión. Y muchas gracias por estar en Confesiones a la Carta.
Gracias, Keilita. Gracias, de verdad, un inmenso placer acompañarte.
Ay, bueno. Y a ustedes, espero que pronto nos sigamos escuchando. En 2 semanas más. Hasta luego.
Chao.